Leí por ahí que sos parco hasta la exasperación para hablar de vos mismo, lo cual para este programa sería un problema, pero haremos lo posible. Además, no se trata de que hables solo de vos. Pero, ¿es una característica de los científicos o del equipo de antropología forense?
Es del equipo. En realidad es algo tiene que ver con el perfil bajo. Hablar de lo que hacemos y lo que sabemos hacer y no, realmente no nos parece interesante hablar de nuestras vidas y otras cosas personales, ya que señor sería poco serio y bastante chanta. Entonces preferimos hablar de lo que sabemos, un poco, y más allá de algún detalle nuestro, referirnos a nuestro trabajo.
Sí, tampoco se trata de incurrir en frivolidades, pero te decía que era una característica en general. Yo me he encontrado con científicos, digamos, copados, para usar un convencionalismo, y otros que sí, efectivamente, son muy retraídos, ¿no? Pero bueno, no importa, va a salir bien. De padre odontólogo y mamá farmacéutica, y hermano poeta, y sos traductor y profesor de letras.
Mi hermano.
Tu hermano, sí. Perdón, tu hermano poeta, traductor y profesor de letras, me expresé mal. ¿Qué pensaste que iba a salir? No pensaste de entrada en un antropólogo.
A mí me encantaba y me sigue encantando jugar al fútbol, quería ser jugador de fútbol. Pero bueno, me crié en la paternal y desde chico jugué a la pelota en la calle con mis amigos y siempre me encantó. Y de alguna manera en un momento decidí entrar a estudiar a la facultad, antropología, en 1983 aproximadamente. Pero quería ser futbolista, es lo que me gustaba hacer.
¿Futbolista profesional? ¿Querías vivir?
No sé si profesional, no pensaba de esa manera, pero me apasionaba jugar a la pelota y leer mucho. Uh-huh. Pero bueno, también a partir del 81, 82, con los cambios que se venían en el país, también me fui interesando más en lo que estaba pasando, acompañando movilizaciones, cuando ingresé a la facultad viendo otras cosas. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, enseguida empecé a trabajar en el equipo, lo creamos en ese año, en el 84, y de alguna manera la vorágine de lo que vino se llevó al futbolista.
Ahí hay un tipo clave que es Clyde Snow, ¿no?
Sí, cuando llega él a la Argentina en 1984, a pedido de las abuelas, especialmente, él pide ayuda a los profesionales de antropología, no tiene una respuesta muy clara, y el traductor de la delegación en que él venía era un estudiante de medicina, Morris Tirbalvins, que colaboraba con abuelas como voluntario, y le dice, yo tengo unos amigos que estudian arqueología y antropología, que quizás lo pueden ayudar. Y así lo conocimos en un hotel de Buenos Aires durante una marcha. Nos planteó si lo podíamos ayudar a hacer una exhumación. Le dijimos que nos diera un día para pensarlo. Nos juntamos 5 o 6 los que nos acercamos con él a ese hotel y le dijimos que sí la mayoría, yo dije que no. Y un par de semanas después se hizo la exhumación bajo su dirección en un cementerio en el norte de Gran Buenos Aires y así comenzó todo.
Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es el presidente del equipo argentino de antropología forense, Luis von de Brieder. ¿Por qué vos dijiste que no?
Porque no me da confianza, me parecía
algo.
¿Te
daba confianza?
Claro, me daba confianza, no, me parecía algo raro. Por nada en especial, yo era el más chico del grupo, tenía 18 años. Pero justo ese día que estaban trabajando en ese cementerio, a la tarde estaba una clase en la facultad y viene uno de los compañeros y me dijo, mira, hace falta una mano, puedes venir. Y no lo dudé, dije, sí, voy. Dejé la clase y me fui para el cementerio y ahí estaban los otros chicos y es no. Y comenzamos a trabajar con él.
Uno podría tener desde afuera la imagen de que ustedes son gente que vive con cadáveres. ¿Es así?
No.
¿Que pasa el mayor tiempo de su vida con cadáveres?
No, lo pasamos con gente viva. Los cadáveres son parte de nuestra realidad, de nuestro trabajo, pero la mayor parte del tiempo la pasamos con gente viva, no solamente familiares fundamentalmente, pero testigos de los hechos. Obviamente intentamos identificar a los cuerpos, pero nuestro trabajo está mucho más cercano a la gente que está viva que a la gente que murió.
Von de Brieder es doctor en antropología forense, graduado en la Universidad Nacional de Buenos Aires, y preside el equipo argentino de antropología forense del que fue miembro fundador en 1984.
Ay, yo no sé si la pregunta es, no digo que irrespetuosa, pero tal vez fuera de lugar, o tal vez se cae por su propio peso que la respuesta es negativa, pero me sale decirla así, expresarla así. ¿Hay un horror máximo?
No, yo creo que el horror se expresa de diferentes maneras. Me parece más terrible cuando una persona decide a sangre fría matar a 50, a 40 y después irse a su casa tranquilamente, o lo incorpora eso en la cotidianidad, que de alguna manera lo incorporamos todos de alguna manera al horror cotidiano en diferentes instancias. Esta es lo que es, que tiene que ver con violencia política, étnica, uh-huh, religiosa, que es lo que investigamos nosotros, es universal y todos vivimos en eso. No, por eso nosotros es una cosa que siempre nos tratamos de ser cuidadosos con las historias de buenos y malos, ¿no? Las cosas son mucho más grises, más complejas, más difíciles de analizar y de explicar, y eso es lo que vemos todos los días. El horror es parte del ser humano. Lo que hacemos nosotros es tratar de ver unas consecuencias de ese horror que se manifiesta a través de la muerte de personas por cuestiones que tienen que ver con política, por una cuestión religiosa. Pero lo vemos, uno lo vive todos los días de diferentes maneras, creo que es parte del ser humano.
Obviamente yo pensaba en situaciones que, si quieres, no pasaron solo en Argentina, o en todo caso de la Argentina fue desde donde trascendieron más, del tipo de los cadáveres arrojados al Río de la Plata, chicos empalados, como fue el caso del Negrito Avellaneda. Estoy citando como íconos, ¿no?, de lo que uno piensa que es la máxima escala del horror y de la bestialidad. Por eso se me ocurría hacer la pregunta así. ¿Ustedes aprenden y enseñan cómo un Estado organiza, en este caso estamos hablando de violencia política, la represión? ¿Qué aprendieron del Estado argentino? Y si aprendiste algo, ¿te sorprendió?
Quizás lo que primero sorprende cuando comenzamos a trabajar es darse cuenta que la gente que cometió estos hechos en Argentina es parte de la sociedad argentina. No son monstruos que vinieron de la luna, es gente normal, que seguramente le gusta el mismo vino que a mí, es mismo hincha de Boca como yo, pero que
pase a los nietos.
Sí, que hace esas cosas, que no son enfermos, que no son locos en la gran mayoría. Habrá casos, pero no es la gran mayoría. Creo que eso es lo que primero asombra, darse cuenta que las categorías de buenos y malos no sirven para analizar un fenómeno histórico más allá de donde sea. Y por otra parte, sí, a lo largo de los años nos dimos cuenta que si no entendíamos cómo estaba organizado el Estado en la Argentina en la época de la represión y cómo estaban organizados los organismos políticos militares que actuaban en Argentina, es muy difícil encontrar respuestas que en nuestro caso tienen que ver con identificar a una persona. Esto funciona en todos lados.
Poneme un ejemplo.
Si a una persona la secuestraban en un lugar determinado en la Argentina en mayo de 1977, ese secuestro seguramente tenía una lógica. Estaba relacionado en muchos casos con la actividad de esa persona, se encargaba una parte del Estado determinada, las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas estaban organizadas en zonas, subzonas, áreas, había centros específicos para eso, algunos actuaban sobre Montoneros, otros sobre RP, otros sobre otras organizaciones, es decir, lo que asombra del proceso de la campaña represiva en Argentina es su carácter casi científico, con pocos márgenes de error. A diferencia de lo que puede ser lo que fueron los procesos represivos en El Salvador y en Guatemala, por dar un ejemplo, de características rurales, donde se llegaba a un pueblo y se mataba a casi todo el mundo, acá no existió eso, acá no hubo masacres de 100, 200 personas como vemos en otros países. Cuando se iban a buscar una persona, en general sabían a quién iba a buscar, a pesar que hubo muchos errores en ese sentido, sabían a quién iban a buscar. Eso implica una organización de inteligencia muy sofisticada del Estado, y una forma de funcionar muy aceitada en muchos lugares. Eso también hace que sea difícil encontrar los cuerpos. Eso hace que la búsqueda sea muy, muy compleja y uno tenga que entender cómo la maquinaria burocrática administrativa de un Estado se pone en función de esto. Cómo hay gente que mata y cómo hay gente que procesa esas muertes en forma administrativa, dejando rastros, afortunadamente, que son lo que nos permiten muchos años después a veces encontrar alguno de esos cuerpos.
Luis, como perito en antropología forense, intervino en más de 1000 casos de exhumación, análisis de restos humanos de personas asesinadas por la dictadura cívico-militar en Argentina, y como explicará, se ha logrado ya la identificación de cerca de 700 casos, entre ellos el cuerpo del papá de Ignacio Guido Montoya Carlotto.
En el caso de la Argentina, identificaron unos 600.
En el caso de Argentina, unos 700 cuerpos hemos identificado de personas desaparecidas, nos quedan unos 1200 todavía por identificar. Igualmente sigue la búsqueda de los cuerpos en diferentes lugares.
¿Cuántos son ustedes en el equipo?
En este momento, contando todas las oficinas, cerca de 65 personas, las cuales la mayoría estamos en Buenos Aires, en Córdoba, Rosario, en Tucumán. Después tenemos una oficina en Nueva York, otra en México con más gente y una en Sudáfrica.
Esos 65 para la Argentina, ¿es un número adecuado? ¿Debieran ser más? ¿Trabajan bien así?
No, debiéramos ser más personas. Si hubiéramos sido más desde el principio, hubiéramos hecho mucho más. Había limitaciones de gente por diferentes cuestiones. Algunos tienen que ver con cuestiones económicas, obviamente. Otras, en los primeros años, muy poca gente se acercaba del campo de la ciencia a participar de estas tareas. La Academia Argentina en general, salvo excepciones individuales, le dio la espalda a los familiares de personas desaparecidas, y esta es una constante en la mayoría de los países que nos ha tocado trabajar en América Latina.
¿Sí? ¿Las academias se niegan? Así es.
Muy pocas veces. Promedio. En general sí, a veces le parecen cosas políticas o no les parece serias. Hay lugares donde es riesgoso hacerlo, en el pasado, ahora no tanto, pero ha sido muy difícil que colegas se incorporaran masivamente, que un departamento de un área específica de una universidad, estoy hablando de todo el continente, diga, sí, vamos a dedicar un área a colaborar con los familiares y la justicia.
¿Cómo se bancan?
Con apoyo de fundaciones europeas, norteamericanas. En el caso del Estado, el Estado argentino del año 2004, nos aporta fondos para los trabajos a través de proyectos, algunos gobiernos europeos también.
¿Y con eso se bastan o debería tener mayor logística de recursos humanos materiales?
Deberíamos tener más porque el trabajo ha crecido mucho. Tenemos unas 25 misiones fuera de Argentina cada año en todas partes del mundo, además del trabajo en la Argentina.
De hecho, venís de Costa de Marfil.
Vengo,
¿no?,
de Costa de Marfil. Entonces, al ser un organismo no gubernamental, también la búsqueda de fondos es un tema crítico para nosotros, para los proyectos, ya que estos proyectos son, para los familiares, son gratuitos, no les cuesta absolutamente nada. Entonces, es un tema clave y complejo la búsqueda de fondos para seguir trabajando.
Y hay un tema que es que también investigan desaparecidos en democracia, ¿no? ¿Trata o criminalidad común, es así?
Sí, comenzamos en el año 2004 en México, en Ciudad Juárez, trabajando con los feminicidios. Y a partir de ahí nos extendimos a casos de migrantes en un proyecto muy grande que tenemos entre Estados Unidos, México y Centroamérica. Pero también hace varios años nos dimos cuenta que había un fenómeno importante en la Argentina de desaparecidos en democracia, y que la Argentina no tiene un sistema coordinado federal de saber que si una persona desaparece en Chubut y un cadáver aparece en Tucumán, no hay forma de relacionarlos porque funcionan como 24 provincias independientes. Entonces, lo que estamos tratando de hacer hace varios años con las autoridades, fundamentalmente los ministerios correspondientes, es plantear que es posible hacerlo acumulando la experiencia que tenemos no solo del pasado, de investigar el pasado, sino también casos recientes en otros países, aplicarlo para crear un sistema federal conectado de información.
Nuevo Facebook, Decime Quién Sos Vos, programa de radio. Mails a info@decimequiensosvos.com.ar. La web www.decimequiensosvos.com.ar. Luis von der Brieder, científico, antropólogo forense. Decime quién sos vos. ¿Es posible evitar que ante determinados casos que adquieren, entendeme la figura, relevancia histórica por su fama, no te atrape la emoción. ¿Y sabes por qué uso esta palabra? Porque, por ejemplo, ustedes laburan o colaboran en Vietnam.
Sí.
Después de todos los años que han pasado, más de 40, 50, desde la finalización de la guerra, con toda la simbología que eso conlleva. Y si querés, podemos poner también el caso de la identificación de los restos del Che, donde ustedes participaron, donde vos participaste. Eso, yo no sé si la palabra, quizás corrija, emociona más, pero no produce algún tipo de cosquilleo en particular. No hablo de responsabilidad, hablo, si querés, de vos en particular, no del equipo, ¿no?
A mí en particular no.
No.
No, me interesa, como tantas otras cosas, pero a mí siempre, y creo que a la mayoría de mis compañeros, nos interesó más la persona anónima, la persona que no...
¿Te interesa más?
La persona anónima, el familiar que no lo conoce nadie, que es un familiar más como tantos otros, que no tiene prensa, que me parece mucho más... no digo mucho más porque no hay desaparecidos ni familiares de primera categoría o de segunda, esos tienen lo mismo de su manera... Pero siempre nos interesaron más los casos que donde no hay luces, donde no es el personaje, sino el ser humano con su historia. Entonces, no, yo viajé muchas veces a Vietnam y me encanta, me interesa mucho, me interesa otras sociedades, y me parece fascinante, interesante el proceso en Vietnam, pero no siento nada especial, honestamente.
Vos hablabas antes de cómo se... entiende a través de un laburo como el tuyo o el de ustedes, cómo se organizó la represión del Estado en el caso de la violencia política. ¿Y qué aprendiste, qué constataste de cómo, y a partir del laburo de ustedes, de cómo reaccionan las sociedades? Porque una cosa es que lo que pasó en Argentina pudo haber pasado en muchas partes del mundo en términos de violencia política, no de la misma manera, como lo acababas de expresar. ¿Pero qué pasa con la reacción de las sociedades?
Creo que, bueno, es un terreno, se escapa un poco a lo mío como antropólogo, que tiene relaciones, pero creo que tiene que ver con los procesos políticos de cada país, diría yo, más allá de sociedades, y los conceptos y la historia de cómo se formó cada uno de esos países. Hay países que tienen siglos de violencia, uh-huh. Hay países donde la violencia está manejada y controlada. Lo que sí es una cosa que es muy, que lo veo en todos lados, me parece que tiene que ver con los llamados ciudadanos comunes, ¿no? El papel de los ciudadanos comunes durante los procesos de violencia. Como un ciudadano común anónimo a veces puede transformar en una máquina de matar. Y como también ese mismo ciudadano puede ser una persona de una solidaridad enorme en esos procesos.
En general, se cita a la Argentina, y uno está de acuerdo con eso, como un caso de ejemplaridad mundial respecto del juicio y castigo a los culpables, a los genocidas, con todas las idas y vueltas, ¿no? Juicio a las juntas, indultos, kirchnerismo, etcétera. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿De acuerdo a tu experiencia?
Sí, sin duda Argentina es un modelo de verdad, de justicia, de reparaciones y de memoria. Todo lo que se ha hecho en estos 30 años, que no es mérito ni de un sector, ni de un gobierno, sino creo de la sociedad argentina en general, obviamente con algunos protagonistas exclusivos como son los familiares de las personas desaparecidas y de la gente que se movilizó durante muchos años. Pero creo que es un modelo, porque si bien es difícil hablar bien de la sociedad argentina como modelo de algo, yo creo que en este sentido estos 30 años han demostrado que hay un camino común que la gran mayoría de la sociedad quiere recorrer, que tiene que ver con no aceptar la impunidad, preservar la memoria y pensar y repensar nuestro pasado, por más que todos los... una constante en Argentina, pensar de dónde venimos, dónde vamos, cómo hacemos como típicos inmigrantes, pero creo que se repiense a través de diferentes circunstancias, incluido, muy importante, el arte en la Argentina del pasado, es algo que uno lo ve muy seguido en muchas partes del mundo, en muy pocos lugares del mundo lo ve, quizás lo ve en Alemania, pero es algo muy fuerte y creo que es importante. Ya tenemos una generación nueva, si pensamos en términos generacionales, y creo que eso continúa y creo que es un ejemplo, sí.
solo de los hechos más conocidos. Von de Breeder trabajó en Valle Grande, en Bolivia, en la identificación de los restos del Che Guevara, y también en otros casos resonantes, resonantes como el de Salvador Allende y Pablo Neruda en Chile, el de Joao Goulart en Brasil. A él le gusta hablar más de los no tan resonantes.
Después, en todo caso, contame cómo es un día en tu vida, pero prefiero que informes, porque se conoce poco, salvo creo que por parte de gente específicamente interesada o muy inquieta intelectualmente, ¿cómo funciona el equipo de antropología forense? ¿Ustedes qué reciben? ¿Denuncia? ¿Tienen un banco de datos? ¿Y después qué hacen? ¿Cuánto suelen tardar en llegar a una conclusión y cómo comunican esa revelación, esa identificación?
Debido a los años ya transcurridos que comenzamos a trabajar, que en mayo van a ser 32, hemos ido acumulando a lo largo del tiempo un banco de datos importantes sobre personas desaparecidas y sus características. Y nos dimos cuenta que también, que entendiendo cómo funcionaba el Estado, podíamos saber qué pasaba en algunos casos con una persona después de ser secuestrada, dónde era llevada y cuál era el camino que podía recorrer esa persona, a través de lo que llamamos la investigación preliminar, que tiene que ver, que es la primera etapa, tiene que ver con el análisis de archivos oficiales e inoficiales, documentales, que dejan registro de ese paso. Un ejemplo puede ser una nota en un periódico que dice que el 30 de agosto de 1976 aparecen 30 cuerpos en la localidad de Fátima.
Sí.
A partir de ahí pedimos el Registro Nacional de las Personas, certificados de defunción de personas muertas entre 1974 y 82, y vemos cómo están agrupados y encontramos que hay certificados de 30 personas sin nombre.
Sí.
A partir de ahí vamos a los cementerios más cercanos y pedimos el libro de ingresos de cadáveres. Ahí encontramos un ingreso de 25 cadáveres en fecha determinada. De ahí empezamos a investigar archivos judiciales, donde hay expedientes que intervino la justicia, ya sea civil o militar, que en esos años intervenía en el Consejo Especial de Guerra Estable.
¿Están divididos en equipos de investigación? Por ejemplo, los que buscan la nota periodística, ¿no son los mismos que van a los archivos judiciales?
No tanto. Por muchos años sí fue algo más que lo hacíamos todos. Ahora hay áreas más específicas. Yo ya no, casi no me ocupo de todo eso. Otros colegas se ocupan. Pero por muchos años siempre nos pareció que el proceso científico tenía que ser común a todos y no una máquina de ensamblar partes donde yo me dedico solamente a un aspecto. Le da mucha más riqueza y comprensión al proceso. Y después, el otro punto fundamental de la investigación son las fuentes orales, que van desde familiares y muy especialmente, gente muy especial para nosotros porque nos permite reconstruir esa historia, son militantes políticos de los 70 que nos pueden contar historias de o gente que estuvo secuestrada y que vio el lugar donde estuvo secuestrado, o cómo estaba compuesto su ámbito de militancia para poder cruzarlos con estos documentos oficiales. De esa manera a veces podemos tener una hipótesis de dónde puede estar enterrada una persona. En general son investigaciones que generamos nosotros a través de esta información, aunque obviamente a veces se acercan familiares, pero nosotros muchas veces tenemos más información que el familiar porque vamos armando el gran rompecabezas. El familiar a una persona que fue militante tiene un pedacito muy chiquito de ese rompecabezas que nosotros tratamos de encajar en la figura más grande y entender esas lógicas que a veces se daban. Después de esto es que comienza la parte un poco más quizás más técnica, que tiene que ser con la recuperación de un cuerpo y el análisis ya multidisciplinario de un laboratorio. Pero la primera parte es clave no solo acá, sino en cualquier parte del mundo. Si no sé a quién estoy buscando y cómo lo estoy buscando, va a ser muy difícil identificarlo. No tengo hipótesis de identificación.
Está contando quién es un orgullo nacional. Es Luis Von de Breeder. Es el presidente del equipo argentino de antropología forense. Los domingos, ahora de 11 a 12. Decime quién sos vos. Un buen programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Respiro, remanso, esencia, bálsamo, también puede ser. Se nos ocurren esas palabras para definir este espacio de los domingos, ahora de 11 a 12. Un programa de entrevistas. Decime quién sos vos.
El equipo de forenses argentinos ha rechazado la versión de las autoridades mexicanas sobre la desaparición de los 43 normalistas.
El equipo argentino de antropología forense concluyó que luego de más de un año de trabajo científico con la evidencia recolectada en el basurero de Cocula...
Oiga, el equipo de forenses argentinos que trabaja para identificar los cuerpos que han ido encontrando en las fosas de Iguala tiene prestigio a nivel internacional, han trabajado en 30 países.
El cuerpo de Vargas Añase, hallaron los restos del ex senador de Tucumán, desaparecido en 1976 durante la dictadura. Habían sido arrojados a una fosa.
Luciano es Luciano Arruga. La información tiene que ver con que el equipo de antropología forense comenzó los trabajos de excavación en una excomisaría de Lomas del Mirador.
Este es un cuerpo especial que ha establecido con 15 personas el Ministerio de Seguridad de la Nación. Y claro, tiene la garantía del equipo argentino de antropología forense, que es una garantía y con reconocimiento mundial.
Hoy cuenta quién es el presidente del equipo argentino de antropología forense, Luis von de Brieder. Hay un momento más jodido. No sé, encarar a los familiares de las víctimas, tener que comunicarle a un familiar que el cuerpo no pudo ser identificado, que no pertenece, ¿se entiende?
Sí, son los momentos más
duros. Dos que se me ocurren.
Son así, los momentos más duros, la notificación a un familiar del hallazgo de un cuerpo y la identificación. Al mismo tiempo es el momento más importante, es lo que nos dice el familiar, porque como un proceso doble, es el dolor de la certeza de la muerte de su familiar, la confirmación, pero al mismo tiempo, según lo que nos dicen ellos, porque yo no tengo un familiar desaparecido y no me gusta hablar por los familiares, pero que nos dicen muchos familiares, no solo en Argentina, sino en muchas partes del mundo, es la posibilidad de mitigar un poco la angustia y el dolor de tantos años de incertidumbre, de tener un lugar, de insertar en la sociedad a esa persona que le había sido negada su papel. Entonces, ese es el momento más importante para nosotros, es cuando de alguna manera se culmina nuestra investigación, que son historias micro. Nosotros trabajamos con historias micro, no trabajamos con la gran historia. Después otra gente de otros campos hace otras cosas con las historias, pero nuestro nivel de trabajo es a nivel micro con cada persona, cada familia.
Sobre eso, ¿les gustaría, te gustaría tener más difusión de lo que hacen, de los hallazgos, de las identificaciones? ¿O está esta cosa de eso no es lo nuestro, lo que lo digas al principio?
El único interés de tener mayor difusión es atraer más familiares, porque nos faltan más familiares para poder seguir identificando cuerpos. Nuestro banco de muestras de sangre, que conforma lo que se llama un banco de muestras genéticas, tiene unas 9.500 mezclas de muestras que representan unas 4.200 personas desaparecidas, sí. Grupos familiares, por eso es mayor el número, sí. Se toma más de una muestra por familia, y nos faltan muchas más. Por eso es el interés de difusión, de que se acerquen más familiares. Además, es un proceso complejo, es el esfuerzo más grande que se está haciendo para poder tener más muestras, lo que nos ha permitido aumentar la cantidad de identificaciones en los últimos 5 o 6 años.
¿Qué es lo complejo? ¿Que los familiares se acerquen?
Que el familiar se acerque, que el familiar, ver cómo está compuesto el grupo familiar. No todos los grupos, miembros del grupo familiar tienen el mismo valor desde el punto de vista del análisis genético. Ajá. Hay que combinar, ver quién está presente, incorporarlo en el proceso. Eso es lo más importante en cuanto a la difusión que nos interesa. Y después sí, seguramente nos interesa la difusión en el sentido de casos actuales y de mejorar la calidad científica forense en este país que tiene problemas importantes.
¿La calidad científica?
Forense.
¿Por?
Porque el nivel de ciencia forense en Argentina, salvo excepciones individuales, es bastante bajo. Se cometen errores, falta capacitación continua, faltan controles de calidad. Estamos muy atrasados en relación de otros países de América Latina mismo, como Colombia, como puede ser Chile. Entonces nos interesa mucho que la ciencia como herramienta en la administración de justicia tenga un valor más importante, sea utilizada adecuadamente, teniendo en cuenta también que no es magia, es ciencia. Y es algo que todavía jueces, abogados, fiscales no
entienden. La respuesta, Sí, la respuesta es que no entienden, es decir, no es que entienden y hay razones presupuestarias o políticas, no entienden.
No, la calidad no pasa por dinero en esto. Obviamente hace falta dinero, pero no pasa por dinero. Los errores que se cometen no pasan por dinero, pasan por falta de educación continua, de entender cómo funciona el pensamiento científico, que es diferente al pensamiento legal. El diálogo entre los abogados... Sí. Los científicos es casi inexistente.
Y es de sordos.
Y es de sordos, una mutua incomprensión. Se piensa que la genética resuelve todo, que es infalible. No se le presta atención al lugar del hecho, cuando aparece un cuerpo se trabaja mal. Todo eso hace que, obviamente, la justicia a veces cuente con menos elementos para investigar. Hoy en día el arma más fuerte, la herramienta más fuerte de la justicia a nivel mundial, en los países donde trabaja bien, tiene que ver con el conocimiento científico. Y en este país hay excelente conocimiento científico en muchos campos, pero no en el área que se aplica a las ciencias forenses. Hay individuos, personas individuales que pelean en soledad para elevar el nivel, para trabajar mejor, pero muchas veces las instituciones no los acompañan.
El equipo argentino de antropología forense, que von der Brieder preside, reiteramos, tiene una vastísima agenda internacional. De hecho, esta nota la hicimos a las pocas horas de llegado él desde Costa de Marfil. La primera cátedra especializada en África, por ejemplo, involucra al equipo argentino, y convocatorias en todo el mundo, como las investigaciones que se concretaron en Tocopilla, en Antofagasta, en Chile, en Santa Cruz de la Sierra, en Bucarest, en Rumania, entre, repito, tantísimas otras convocatorias.
¿Qué te asombró de algún descubrimiento? Citaste uno general, no sé si usaste la palabra asombro, creo que sí, en torno de el carácter científico macabro que en particular tuvo la represión en Argentina, al revés de, dijiste, Guatemala y El Salvador con sus guerras civiles en los 80. Pero en términos particulares, si es que puedes hablar de esto, en términos particulares o generales, ¿hay algo que vos y otro equipo sienten que los asombró en particular?
La fuerza de los familiares, las mujeres.
¿La fuerza?
La fuerza, la perseverancia. Si yo estoy hablando acá es por los familiares, y no hablo de organizaciones, sino de familiares, organizados o no, que en este país y en muchas partes del mundo han salido a la calle para pedir, saber qué pasa con seres queridos, pedir justicia, y eso es universal. Lo vemos en todos lados, más allá de cuestiones culturales, religiosas o ideológicas. Lugares que en el medio de la nada, sin recursos, muy, muy pobres, mujeres a veces que con muy pocos recursos, durante años y años se han perseverado y han logrado resultados. Creo que eso es lo que día a día sigue asombrando, no porque uno piense que los familiares... No hablemos de familiares, pues a veces hablar de familiares es poner a las personas en una categoría muy acotada. Seres humanos, personas, como en el medio del dolor, de la incertidumbre y el miedo, pueden seguir perseverando y luchando por saber qué pasó, por sus derechos. Creo que es algo que no nos deja de asombrar y creo que es el principal motor para nosotros para hacer esto.
¿Y qué, no que te asombró, sino que aprendiste? En el sentido, quizás sobre todo ligado no solo a la investigación en Argentina y a la identificación de cuerpos, sino a partir de lo que son tus viajes constantes, ¿no? Con mundos además tan diferentes, no sé si tan distintos, digo, Costa de Marfil, Canadá, etcétera.
A tener una mente abierta, a escuchar más que hablar, a no prejuzgar, a entender que hay que ser muy cuidadoso cuando opina uno sobre otra realidad, que apenas entiendo mi país, como tratar de entender...
Costa de Marfil.
No Costa de Marfil, Uruguay, Chile, Uruguay, Bolivia. Sí, también. Y de alguna manera entender la complejidad de la historia, de la política, los procesos, nuestra poner modelos de un lugar para otro, dejar esas cosas para charlas de café y no cuando estoy trabajando seriamente. Pero creo que eso es lo que nos ha hecho viajar con las otras realidades, ¿no? Ser muy, muy cuidadosos en las opiniones.
Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.
En algún momento, esto sí es estrictamente individual, en algún momento ¿Cuánto llevas? 32.
Casi 32
años. 32 años. En algún momento, y sobre todo porque, como lo dijiste hace un ratito, el proceso fue creciente en materia de cantidad de cuerpos a identificar, de familiares que se acercaron. ¿En algún momento te sentiste abrumado?
Creo que la gran ventaja para no sentirse abrumado fue que trabajamos en equipo. La palabra equipo ha sido una parte fundamental en nuestro crecimiento y desarrollo. Sería imposible para mí hacer este trabajo solo. Entonces, eso hace que esos momentos, cuando uno se siente abrumado por diferentes circunstancias que tienen que ver con el trabajo, la situación, economía o lo que sea, se pueda compartir esa tensión, esas dificultades y de alguna manera apoyarse en los otros. Eso ha facilitado el trabajo y también aprender que si yo no puedo hacerlo, lo puede hacer otro, que nadie es imprescindible.
Saber delegar, que es todo un laburo, ¿no?
Saber delegar.
Es un laburazo.
Sí. Que si no se hace como yo digo, hay otras formas de hacerlo. Creo que eso también ha sido parte del crecimiento del equipo y de cada uno de nosotros, quizás los más viejos, incorporar gente más joven, nueva, con otra cabeza, y darse cuenta que hay cosas que uno no ve, que las ven otros mejores. Creo que eso ha ayudado, que a veces en esos momentos uno está cansado, harto, se supere mejor.
¿Por dónde relajás? ¿Por dónde descargás? Y jugás pelota paleta, ¿no?
Juego pelota paleta hace más de 30 años en el club patronal.
¿Reemplazó al futbolista?
¿Reemplazó al fútbol? No, a veces, pero bueno. Que es mi lugar en el mundo, es el lugar del barrio donde yo nací, donde tengo paternal. Mis compañeros de paleta en el club paternal, que no tiene nada que ver con la actividad que hago, pero son mis amigos de toda la vida, ellos son las cosas que más hago.
¿Te lo fijas rutinariamente?
Es automático. Cuando no puedo ir me siento mal. Es automático cuando viajo y no puedo estar. Bueno, apenas llego lo que trato de hacer. Y también aprender a no trabajar demasiadas horas. Normalmente me voy.
Aprender. Sí, me otro voy. Laburazo.
Sí, pero por eso también es parte del trabajo en equipo. En el sentido que...
Aprender en el sentido de eficientizar la administración.
Sí,
la
calidad, la calidad sobre la cantidad. Obviamente hay veces que uno tiene que hacer más cosas en cuestiones de tiempo, pero especialmente en los viajes, pero poder bajar la cortina, decir, hago otra cosa, mañana será otro día, o poder delegar en otros compañeros. En ese sentido, la literatura, la música, también cumple un rol muy importante en esa parte de mi vida, ¿no?
¿Y tu círculo familiar o de amistades está ligado al palo o no tanto? También tiene que ver con esta figura que te decía un rato respecto de las imágenes, mitos urbanos, llamarle como quiera, que se trazan desde afuera, sobre un científico que labura en un equipo para identificar horror, ¿no? Entonces, surge casi que espontáneamente lo de cómo es este tipo por afuera de semejante laburo, ¿entendés?
Sí. Yo creo que cada uno tiene sus vías de conciliar su vida con su trabajo. Si bien es trabajo en mi vida, la mayoría de mis amigos no tienen, aparte de los amigos del equipo, no están relacionados con mi trabajo y no. Generalmente no hablo de mi trabajo a menos que me pregunten, hablo de otras cosas que me interesan. Creo que también es una manera de compartir más la vida con la gente y no ponerse uno en el centro, que a veces puede pasar. A veces, yo tengo la posibilidad por trabajo de viajar mucho, hay gente que no puede viajar a ningún lado y a veces te pregunta cómo es esto, cómo es lo otro, pero no creo que a ninguno le pase en el equipo que somos militantes de esto, ni mucho menos, ¿no? Hacemos el trabajo porque nos gusta, básicamente.
Von de Brieder fue consultor forense para el gobierno de México y el Centro Miguel Pro en casos relacionados con violaciones a los derechos humanos. También de la Oficina del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas en Guatemala. Y se desempeñó como coordinador forense del proyecto de exhumación e identificación de desaparecidos del Comité de Personas Desaparecidas de Chipre. Esto, insisto, solo para mencionar algunos de sus trabajos.
¿Qué casos de repercusión internacional Acá pon el verbo que quieras. Te asombraron, te llamaron la atención en particular, te generaron algún interés en particular. A ver, el Che, si Allende se suicidó, lo mataron, Joao Goulart, por citar alguno de los que tengo en la cabeza que se intervino.
Los casos de repercusión internacional, que por lo menos para mí fue uno emblemático para el equipo, fue lo que se llamó la masacre del Mozote, que de nuevo no era gente conocida, eran...
Contar el hecho.
Son campesinos salvadoreños que durante la guerra civil en El Salvador fueron, a lo largo de 6 días fueron asesinados por las Fuerzas Armadas de El Salvador, y nos tocó investigar en el año 1992 parte de la masacre que implicaba 160 niños que fueron asesinados por los militares. Es un caso que nos impactó mucho a los que estamos
niños,
en el equipo.
Niños, ¿no? Ni siquiera adolescentes.
No, niños que fueron puestos en una habitación y asesinados, que se investigó en el año 92 por la Comisión de la Verdad de El Salvador. Es un caso que nos impactó mucho el equipo y a mí personalmente. Después hay casos que tienen diferentes características. Yo hace muchos años trabajamos en Colombia, a mí me ha tocado especialmente, me tocan casos emblemáticos como el Palacio de Justicia, la muerte de 11 diputados de Cali, que sí. Son procesos complejos, interesantes, y que tienen muchas características más allá de lo estrictamente científico.
O sea que, fíjate, ¿no? Justamente nombraste dos que no son los más conocidos. Usted habla, siempre se habla de Neruda, de lo que te decía de Allende, Goulart, etcétera, sí. ¿No?
Sí, a mí por lo menos, creo que nos pasa a varios, nos interesa más salir un poco de ese caudillismo que tenemos siempre en la Argentina, en América Latina, de las figuras. No me parece que no es bueno, nos hace muy mal, y nos ha hecho muy mal a lo largo de la historia. Por eso creo que quizás tiene que ver con eso, esa cuestión de ver procesos colectivos que la figura, ¿no?
Nuevo Facebook, Decime Quién Sos Vos, programa de radio. Mails a info@decimequiensosvos.com.ar. Está contando quién es un orgullo nacional. Es Luis von de Brieder. Es el presidente del equipo argentino de antropología forense.
¿Qué sentís que le falta perfeccionar?
Nos falta mejorar en aspectos de investigación, en aspectos de desarrollo de nuevas tecnologías. Nos falta un recambio más importante generacional.
¿Sí? Siendo que vos sos joven, ¿quiénes te acompañan?
Sí, tenemos una camada más joven que nosotros, de 10, 12 colegas que entraron hace 10, 12, 13 años al equipo. Pero me gustaría incorporar más gente también. Uno se va cansando. A veces, es como un amigo mío que murió hace mucho tiempo, que tiene una biblioteca enorme, José Luis Mancheri.
Uh-huh.
Y a lo largo de los años, últimos años, fue regalando sus libros a sus amigos. Ibas a la casa y te decía, llévate lo que quieras. Generalmente la gente no lo hace con su biblioteca. No, y él tiene una biblioteca muy importante. Y creo de alguna manera ir pasando la posta. Creo que es lo que más, algunos de los más viejos nos interesa.
Ahora, qué interesante esto que decís del recambio generacional empalmado con lo que falta aplicar y desarrollar en la Argentina en torno de la ciencia forense. ¿Sabes por qué lo relaciono? Porque si por un lado hay escasa difusión, si por otro lado está todo lo que venís relatando en esta nota a propósito de un sistema que no se ocupa del asunto, ¿no? Los abogados que no entienden a los científicos o que creen que todo pasa por la genética, la pregunta entonces derivante o derivada es, ¿y quién se va a interesar como para producir el recambio generacional, entendés?
Como casi siempre, creo que la clave está en la educación. Y creo que una parte importante del equipo ya hace varios años es la capacitación y formación de otras personas, tanto en la Argentina como en el exterior.
¿A cuál educación te referís? ¿A la básica o a la ya científica especializada?
A la educación científica especializada. Darse cuenta que formar un buen científico no se hace con un curso de 3 meses, que hace falta invertir en tiempo, que es mucho más importante, y hablando ya de cuestiones de desarrollo forense en el país, sí, y la justicia, que comprar la máquina más cara no significa que uno va a trabajar mejor. Sigue habiendo esos problemas en nuestro país. Entonces, creo que es un desafío, y una de las cosas que hace el equipo más y más es capacitar, y tratar de capacitar a fiscales, jueces, abogados, policías, gente que es la que le toca hacer todos los días este trabajo y que muchas veces, no, por diferentes cuestiones de eficiencia y de formación, no pueden hacerlo. Creo que es uno de los desafíos del equipo.
Cuando recién ejemplificaste con gente que entienda que un científico no se forma o no se perfecciona con un curso de 3 meses. ¿Lo decís en algún sentido literal por algún tipo de caso que hay o por tipos de cursos que hay?
No, cursos formales. A veces hay cursos para ser médico legista que las personas van 2 veces a ver una autopsia, por ejemplo. O cosas que tienen que ver con asistir a congresos internacionales. Yo voy a mí me toca
pero el equipo a los famoso tema de los congresos internacionales.
Pero tiene que ver también con un problema que tenemos serio, tiene que ver con la experiencia. Experiencia no quiere decir capacidad. Cuando un señor dice yo hice 20.000 autopsias, sí, no quiere decir que haya hecho 20.000 autopsias bien. Y como vos decís, hice 20.000 programas de radio.
Claro, hice 20.000 programas, ¿las hiciste bien?
Exactamente, claro. Creo que ese cambio de pensamiento que tiene que ver con educación, desarrollo, capacitación, control de calidad, casi no existe en otro país a nivel forense y criminalístico. Entonces, obviamente, cuando hay casos que investigar, se notan las deficiencias y los problemas. Y muchas veces, cada vez más, nos toca revisar informes de casos recientes de violencia contra mujeres, sí, autopsias mal hechas o incompletas, o levantamiento de cuerpos mal hechos con deficiencias. Hasta que la justicia, que son los jefes, digamos, la Corte Suprema de Justicia, no entiendan esos cambios que hay que hacer de paradigmas, la ciencia va a seguir siendo algo que la gente ve en CSI, en la televisión, y piensa que funciona así, y no la realidad. Y es una pena porque la capacidad científica en este país es enorme. Es enorme en todos los campos. Pero bueno, hay una distancia enorme entre la universidad, la academia y los que tienen que administrar la justicia.
El equipo argentino de antropología forense que Luis preside recibió el premio de derechos humanos por parte del Congreso de la Asociación Internacional de Ciencia Forense.
¿Qué pensás de ese tipo de programas ahora que los citaste? CSI.
Son interesantes. Por un lado, ha puesto de relieve la importancia de la ciencia en la investigación criminal. Por otro lado, tienen el doble filo que la gente cree que son lo que pasa en realidad. Y el problema no es la gente común, el problema es que los jueces, fiscales y abogados piensan que funciona así. Y a nosotros nos llegan oficios preguntándonos.
¿Sí? No, pero una aclaración. ¿Los jueces, fiscales y abogados piensan que acá funciona como en CSI?
No, CSI es una ficción.
Como ficción, por eso. Pero
también en Estados Unidos. No funciona así en Estados Unidos. Los laboratorios no son así. Tienen algunas máquinas que se ven, pero la investigación forense y criminalística no funciona como CSI. No son laboratorios brillantes, ni gente bonita, ni se soluciona un caso en 24 horas. La realidad es diametralmente opuesta.
Es mucho
opuesta.
Más Hollywood que realidad.
Por supuesto, como todo. Es una serie de ficción de televisión. Entonces, el problema es cuando gente que tiene responsabilidades piensa que las ciencias forenses funcionan así. Entonces piden cosas que son imposibles de realizar, por eso piensan que el ADN resuelve todo, que la ciencia es infalible. Cuando la gente dice pavadas como los cadáveres hablan, no hay crimen perfecto, esas frases hechas, sí, que son realmente son muy pobres desde el punto de vista conceptual, es un problema.
Eso también es muy interesante, ¿no? La mitología respecto de los forenses. Por ejemplo, los cadáveres hablan, es una pavada.
Es una pavada. Uno tiene que investigar y qué es lo que le pasó a una persona a través de diferentes disciplinas científicas, viendo las huellas que ha dejado lo que le pasó a esa persona, e investigarlo. Pero esa especie de metáforas muy lindas para una serie, para un libro, la ciencia no funciona. ¿Sí?
¿En qué habría que confiar más? ¿En Sherlock Holmes que lo que es la realidad de que te venden? ¿Qué te venden respecto de cómo funciona?
Y seguramente si la gente leyera más al autor de Sherlock Holmes, entendería un poco más. Conan Doyle, creo que entendería más, ¿no? O los buenos policiales.
Recién hacías alusión a, otra vez, a Corte Suprema, no sé si lo mencionaste al organismo por algo en particular, o la justicia, los jueces, los abogados. Vos, tratando de prescindir de no parecer vanidoso, vos sos gente de tu equipo o el equipo como tal, ¿son consultados? ¿O son consultados cuando es tarde?
Cada vez más somos consultados en los últimos años, pero de nuevo, depende mucho más de individuos, de la actitud que tengan.
O sea, no de una decisión política.
No, depende más del fiscal, que le parece que se puede hacer las cosas diferentes, o de un policía que piensa que se pueden utilizar otras disciplinas científicas no tradicionales, de la inquietud de alguno de ellos que piensan que, bueno, podemos tener una opinión diferente. Muy parecido a lo que pasó cuando, ¿te acuerdas del caso del soldado Carrasco?
Sí, claro.
Bueno.
94. Para alguno muy joven o algo perezoso intelectualmente, fue el asesinato de un colimba que generó que durante el propio menemismo quedara derogado el servicio militar. ¿Y entonces?
El cuerpo de este muchacho tenía lo que se llama fauna cadavérica, que son restos de insectos que crecen asociados al cadáver. A un investigador, creo que un policía, no me acuerdo, se le ocurrió que se podía hacer algo más interesante con esa fauna y visitó el Museo de Ciencias Naturales acá en Capital y encontró a una entomóloga forense, la doctora Adriana Oliva, que fue la primera que me empezó a hacer entomología forense que permite determinar el tiempo de muerte de una persona muchas veces por la inquietud de este investigador.
Porque tipo suelto.
Se le ocurrió, busquemos otra opinión, vayamos a la academia. Lo mismo pasó con...
A la buena.
A la academia, a la buena.
Que se interesa por...
Lo mismo pasó con, creo que Teresa Rodríguez, cuando le pidieron a gente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, físicos forenses, que dieran una opinión diferente de cómo había sido el episodio. Y dieron un vuelco a la investigación. Pero esas son actitudes...
El caso de Teresa Rodríguez también, perdóname Luis, recordemos...
Sí.
Militante social asesinada en el puente de Neuquén.
Claro.
¿Y cómo fue el caso? Perdóname.
Que se había producido un disparo del lado donde estaban las fuerzas de seguridad. Entonces, lo que hicieron esta gente de física forense fue, a través de diferentes estudios con grabaciones, determinar el origen del disparo a través de una serie de análisis de sonidos y de imágenes. Entonces, un estudio muy sofisticado que para un físico forense es más o menos normal, aplicado a un ámbito donde normalmente se trabaja solamente con médicos, psicólogos, odontólogos, genetistas. Es decir, cómo aplicar una disciplina no tradicional al ámbito forense a un caso forense. Pero son esfuerzos individuales, no es que se le ocurre o hay una acordada de la Corte Suprema de Justicia sobre esas cosas. Entonces, esa cuestión es lo que me parece que tenemos que cambiar, ese tipo de actitudes, ¿no?
Decime quién sos vos.
Soy Luis de la Paternal.
Luis von de Brieder.
Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a M870. Radio Nacional. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.